Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No tan buenas, quizá. Ha fallecido Joan Soler. Joan Soler era el director de COPE Valencia, COPE en la Comunidad Valenciana. A sus 85 años ha fallecido. Joan Soler fue quien me fichó directamente aquí en COPE hace ya más de 20 y tantos años, quien creó conjuntamente con quien les habla este espacio de motor, Luz de Cruce. Bueno, lo hemos perdido, desgraciadamente. Joan, allá donde estés, te queremos muchísimo y ha sido una gran pérdida, sin duda alguna, para toda la familia de la cadena COPE, y agradecidísimo, siempre estaré contigo por todo lo que hiciste por mí, Joan. Comenzamos, amigos, aquí en Luz de Cruce, después de esta noticia. Hoy tendremos, bueno, momentos buenos, ¿eh? Tendremos a Eduardo Casanova, hablará con nosotros de cine y motor, de un taxi, el taxi antiguo, el clásico, inglés, con la película Judy, el Austin FX4. Estará con nosotros Eduardo Casanova con cine y motor en un ratito estará con nosotros. Saludamos a Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Estás tú en el centro de la mesa hoy, veo que tú ahí dirigiendo, ¿eh?
Sí. Sería el Lancelot tuyo, tú serías el rey Arturo,
sí.
Y yo sería el Lancelot, que digamos... Pero aquí tengo a dos caballeros que están, bueno, no al mismo nivel que yo, sino muchísimo más.
Entonces, hoy vamos a hablar de qué.
Pues que como yo y Quique ganamos la apuesta de que el Peugeot 208 ha sido, sí, el vehículo del año en Europa, pues vamos a hablar de una de las sagas más importantes de las 200 de Peugeot, pues 205, 206, todos, bueno, vamos a hablar...
Y la escudería también, tendremos una escudería...
Y por supuesto vamos a tener a un gran invitado, Antonio Pons, de, ¿sí?, la escudería motor clásico La Plana de Utiel, uh-huh, que estará hablando con nosotros.
De Diego, buenas.
Buenas, Vicente.
¿Qué hace usted? ¿Está usted a la izquierda? A la izquierda de Santos Patón.
Mire.
A la izquierda. Según se mire, por eso, exacto, te digo. Bueno, de Diego, ahora enseguida cambiamos impresiones sobre...
Sí, porque se acaban los TGI del grupo Volkswagen, ¿eh? Ajá. Estos que hay en el mercado son los últimos.
Bueno,
Volkswagen se lo juega todo a lo eléctrico.
Y Quique Martí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien por ahí?
Pues muy bien, Vicente.
¿Sí? Vale, pues nada, pues entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Porque comenzamos contigo. ¿Te parece,
vale,
bien? Vale,
claro.
Vamos allá. El mundo de la motocicleta va a ser el protagonista al principio de este espacio. Antes, decirles que también estará con nosotros Manuel Castellanos, que es presidente de ANAVA, que es la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil. Algo muy interesante que vamos a hablar, que se va a desarrollar en los próximos días en Barcelona y que el lunes haremos un resumen amplio. Pero hoy estará con nosotros, por lo menos, para decirnos en qué va a consistir este congreso. Hablamos, si les parece, ¿hablamos de motos o qué?
Hombre,
hablamos, claro, de motos, además no de cualquier moto.
No.
Vamos a hablar de la moto que va a estar el viernes en el superconcierto en Viveros, que recordamos los 50 años de Woodstock, arriba del escenario. ¿Cómo lo ves?
Exacto, no entre el público, ¿eh? Arriba del escenario, el lugar que se merece.
Allí va a estar... ¿Qué moto? ¿Vas a subir tú, no? ¿Qué?
Hombre,
¿te atreves o no?
Yo
no,
sí.
Eso corresponde a Vicente Herranz, director de Luz de Cruce.
Lo haré yo, pero yo creo que no me la va a dejar Javi Sánchez. Ahora hablamos con él. Bueno, lo saludamos, si te parece. Venga, nos vamos hasta VFRR. Don Javier Sánchez, buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis vosotros?
¿Todo bien, caballero, por ahí o qué?
Genial, genial. Aquí, ¿sí?, entre nosotros oliendo a motor todavía, el eléctrico todavía no nos pega.
Vale, perfecto. Oye, la moto que sube directamente al escenario de Woodstock este viernes va a ser la Teneré.
Sí, sí, va a ser la Tenere. Además, va a subir sin rampa, ¿eh? Vamos a dar un bote y vamos a salir. Eso, ¿eh? Con,
eso
esta moto, con esta moto podemos hacer de todo, no hay problema.
Ya, ya. Ayer lo decía yo. Porque, oye, que no vamos a poner rampa para la Tenere. Y efectivamente va a ser así, ¿eh? No, no, este, lo tienes preparado, ¿no? Este salto acrobático con la Tenere.
Nada, nada, eso está hecho. Eso es fácil, fácil.
Eso es fácil. Oye, ¿cómo vas a hacer en V Ferrer? Porque es que resulta que, cuidado, hablamos de un concierto que va a desarrollarse en torno a las 9, a partir de las 9 de la noche, 9 de 10 de la noche, vamos a tener concierto allí en los Jardines de Viveros y tal. Pero es que ese mismo día, el mismo viernes, a las 7 de la tarde, también tienes un encuentro de Tenere. ¿Te vas a desdoblar? ¿Qué va a pasar ahí? Cuéntanos un poco, que eso también nos interesa.
Bueno, a ver, cuando uno habla de Tenere, habla de aventura.
Sí.
Aventura. Entonces, esto es una aventura. Seguro que lo logramos, vamos. No hay la menor duda. Ya. No, a ver, vamos a ver, te cuento. Tenemos un evento Tenere cuando los que sabemos de motos o los que nos gusta la moto, cuando alguien dice Tenere, significa una moto emblemática, significa aventura, significa París-Dakar, significa todo lo que es arena, lo que son dunas, lo que, bueno, todo lo que significa este tipo de moto.
Sí.
Si un poco te lo digo a ti, dirás Tenere, pues te suena un desierto, ¿no? Por ahí, por Argel,
sí,
o por algún sitio de estos. Pues no.
No es eso.
Desde el 77 que existe una Tenere en el mercado, hemos ido evolucionándola, uh-huh. Y esta que vamos, que la verás en el concierto, es la última evolución que salió a finales de este año.
Sí.
Pero, como tú bien dices, coincide con un evento que vamos a hacer de Tenere, donde va a venir aquí a V Ferrer, uh-huh. Primero en la calle Ibiza y luego en el 9 de octubre,
sí.
Van a venir dos corredores del París-Dakar. No sé si seguís el Dakar, lo habéis seguido este año.
Sí, 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 lo hemos seguido, sí.
Vale. Pues existe una pareja muy peculiar, que son Sara García y Javi Vega, que son pareja...
Son pareja real.
Pareja real, pareja, sí, sí, pareja, sí, real, sí. Son novios, vamos, son novios. Bueno, sí, sí. Ayer lo eran, imagino que también.
Pero vas...
¿Sabes? Estas cosas nunca puedes decirlo a ciencia cierta, ¿no?
El viernes lo notarás.
Eso lo sabremos,
si,
lo sabremos.
Si ves que están por separado y ya no se siguen en el Facebook...
Bueno, estos van cada uno en su moto, o sea, que esto nunca se sabe, ¿eh?
Pero cuando se caía era muy curioso, escucharon la cámara que llevaban a bordo ellos. Oye, sí. Se caía uno y llegaba... Cari, yo te ayudo, no te preocupes, Cari, yo te ayudo a levantar la moto. Era muy curioso escucharlo en el sonido de fondo en directo.
Sí, no, genial, ¿eh? Además, ha sido la primera mujer que ha acabado un Dakar sin asistencia, porque, bueno, sabéis que está Laia Sanz y alguna más,
sí.
Pero todas estas, pues bueno, le das un masaje cuando acaben. Javi y Sara hablaban de 17 horas de conducción diaria.
Sí.
O sea, es que para ellos realmente sí que es una aventura. Estamos hablando de aventura.
Ningún tipo de asistencia, porque dice lo del masaje. Bueno, eso es una buena asistencia. Pero...
Bueno, el masaje igual se lo daban el uno al otro, bueno, pero... Pero la moto había que arreglarla, eso sí. Además, Vicente, el viernes hacéis un programa de mujeres, ¿no?
Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Bueno, pues no, Sara, sí. Sara es la perfecta mujer, sí. Feminista de su tiempo, adelantada a su tiempo, donde convive en un mundo de hombres, sí. Y además destaca, o sea que... Bueno, sería genial que pudieras contar con ella,
vamos a ver, la directora del programa del viernes es María José Alonso, se lo voy a proponer. Yo no solo puedo proponerlo.
Vicente, el escalafón es el escalafón, no te lo saltes, cuidadito.
No me lo voy a saltar. Yo no, con María José no me la juego.
Eso, te la estás jugando.
Vamos a hacer todo lo posible, por supuesto.
Entre mujeres mandamos poco, ¿no?
Por eso, quieres
decir. Así te va a dejar de seguir.
Vamos a hacer todo lo posible, Javi. Tendremos contacto con ella, seguramente con Sara García, se lo vamos a proponer también a María José Alonso para este viernes hacer ese programa especial que vamos a realizar, por supuesto, y que va a llevar nuestra directora María José Alonso. Una gran experiencia Tenere, que vamos a tener también, nunca mejor dicho, en nuestro gran concierto, en recuerdo de Woodstock, y que va a ser a las 7 de la tarde toda esta presentación, este encuentro, la gran experiencia, que va a ser el viernes a las 7, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde.
Bueno, el viernes lo que vamos a hacer es el briefing, explicaremos la ruta, daremos los welcome pack, bueno, estas cosas que hacemos, hará una explicación, conviviremos con Sara y con Javi sus experiencias, uh-huh. Y estaremos, pues bueno, hasta la las 9, las 10 de la noche, picaremos algo y ahí está. Luego me voy al concierto. O sea, empalmo uno con otro,
Vale, vale. Pero, ¿y después al día siguiente, tempranito, claro, ya claro, arriba?
El día siguiente es cuando nos subimos a las motos y entonces el día siguiente es cuando vamos a comprobar pues la verdadera... el tema de la moto, o sea, sí, conducirla. Tenemos una ruta preparada, una ruta mixta, un poquito más difícil, otra un poquito más fácil, porque, bueno, todo el mundo no está, no ha hecho el Dakar. Claro, y Javi y Sara vendrán con nosotros, con sus motos del Dakar. Preparadas, matriculadas, pero preparadas. También tendremos una moto súper preparada que ha competido en la Basella. La Basella es un rally que se hace en Cataluña, muy muy importante. Uh-huh. Y bueno, vamos, va a ser todo experiencias, va a ser todo emociones. A todos los que nos guste la moto, pues bueno, esto es increíble, vamos. No cosas irrepetibles. Y vamos a tener la gran suerte de poder vivirla en V Ferrer este fin de semana.
V Ferrer está en la calle Ibiza 8 y también en la calle 9 de Octubre 10.
Bueno, y en Gandía, y en Alcira, y en Benidorm, y en Albacete, ahí estamos en todos lados.
Estáis todos lados. Dentro de poco, vamos, estáis casi como Mercadona en toda España, ¿o qué?
Sí, V Ferrer Spain, ahí
está. V Ferrer Spain, oye, queda bien esto, Yamaha V Ferrer. Oye, Javi, gracias por estar con nosotros, y vamos a ver si María José Alonso entrevista a Sara García el viernes, ¿eh? Ya tenemos ese contacto.
Pues mira, lo podemos proponer, a ver si nos sale bien a todos.
Venga, lo coordinamos todo, venga, exacto.
Un abrazo, ¿de acuerdo? Muy fuerte a
gracias,
todos.
Gracias a Mick, gracias a V Ferrer, Yamaha, y, o lo que es lo mismo, Javier Sánchez, el hombre de V Ferrer, que lleva a cabo, bueno, el viernes lo va a tener completito, allí en la calle Ibiza 8, donde está V Ferrer, y también, por supuesto, en el concierto que tenemos en Viveros, que es, en recuerdo, los 50 años de Woodstock, cosa que se acuerda muy bien David de Diego, David, sí. ¿Te acuerdas de aquel Woodstock, cómo fue aquello,
Los vídeos que yo veía, hay
sí,
que ver.
Sí, sí.
Oye, os tengo que decir una cosa. Esta pareja yo la he seguido muy de cerca en el Dakar. Sí. Y si hacen el Dakar sin asistencia y no se han matado allí, estos dos no se matan en ninguna parte,
Una buena prueba de fuego.
Un matrimonio soporta un Dakar sin asistencia. ¿Sí? Es decir, soporta cualquier cosa. A mí me pareció... no sé si llegasteis a verlo, yo lo veía prácticamente a diario porque hacían dentro de lo que era en Televisión Española un pequeño report siempre de ellos y lo pasaron mal, fue duro.
Es que 17 horas en moto no es lo mismo que 17 horas en coche, que ya es paliza, pero en moto y más por allí y más siendo el primer año que se hacía en esta localización.
Y es que eres piloto y mecánico,
sí, eres
marido,
eres todo.
Uno no sabe, el otro tal, el otro está más cansado. También es cierto que cuando tienes un equipo de estas características, cuando uno decae, El otro apoya. Eso sí, como caigan los dos, mal asunto.
Sí, pero sería también una preocupación, ¿no? Porque, quieras o no, el uno y el otro se estarían cuidando, ¿no?
Sí, sí, iban prácticamente siempre juntos.
Estará
siempre
bien,
en pack.
Todo controlado, le tengo la vista, no se me está desviando.
No, eso siempre han ido en pack. De hecho, yo pude ver en algunas imágenes caídas que se provocaban entre ellos, sin querer, ¿no? Se te va la moto, tal, iba muy cerquita. Cari, perdona, Cari.
Eso me quedé con aquello. Tenemos cine y motor con Eduardo Casanova.
El maestro.
El taxi más antiguo con la película Judy.
Judy Garland.
No la he visto todavía.
No la he visto.
Y tengo ganas. Bueno, pues nada, pues va a contarnos cosas. Eduardo Casanova enseguida se sentará. Dejadle un hueco, por cierto. Estés ahí todo. Claro. Habéis ocupado los sofás del estudio, de la televisión en marcha. Tenéis las Coca-Colas ahí encima. Quitar todo ahí en medio. Hombre, que las palomitas y eso también quitarlo, hombre.
Verdad.
Hombre, que quita. Nos vamos hasta la escudería plana de Utiel. Que nos están esperando.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Truth is a thought that mattered.
Luz de Cruce.
Mattered.
3 y 20, estamos en Luz de Cruce. 92.0 y dispositivos móviles. Así que todo en marcha, venga. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y... ¿dónde más? En iVoox y...
Apple Podcast.
Ahí estamos. Enseguida nos vamos hasta el cine, pero antes tenemos que pasar por la escudería La Plana de Utiel. Santos Patón, ¿qué nos has traído? Cuéntanos. Pues,
sí, señor Vicente. Cuando pensamos en Utiel, ¿qué pensamos? En vino, pensamos... Pues aparte de en vino, tenemos una escudería, la escudería Motor Clásico La Plana de Utiel, que este fin de semana en Racing and Legends, si no fueron los más numerosos, que lo fueron, desde luego fueron los que más vistas y más miradas acapararon. Y bueno, hoy nos acompaña su presidente, Antonio Pons. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo vas, Antonio? ¿Bien o qué? ¿Has descansado ya del Racing Legends o qué?
Sí, estamos un poquito descansando de toda la resaca de lo que ha supuesto el fin de semana, de este evento y, bueno, de toda la actividad que hemos llevado durante estos 3 días.
Oye, me dice Santos, dicen, tenemos que charlar con Antonio, porque es la escudería más importante que hay casi en el mundo. Y digo, bueno, pues entonces sí, tendremos que hacerlo,
Bueno, yo no diría que sería la mejor. Lo que sí que es verdad que, bueno, aparte, sin entrar a valorar los coches, lo que sí que tenemos, yo considero, y siempre lo vengo diciendo, que creo que tenemos la mejor gente.
Ya. Oye, donde otros ven chatarra, decís, nosotros vemos arte e historia.
Sí.
Es vuestro logo,
el leitmotiv. Sí, es nuestro logo. Además, esto me gusta que me lo preguntes, porque bueno, estos coches que unos lo llaman coches viejos, otros coches antiguos, para nosotros son coches clásicos, vehículos clásicos, y esto de algún modo pues supone una forma parte del patrimonio cultural de nuestra sociedad, de nuestra historia y de nuestra época. Y bueno, siempre es interesante poder revivir aquellos años en donde estos coches circulaban por nuestras carreteras en otras circunstancias muy distintas.
Antonio, tuvimos la suerte, Quique, que también está aquí.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
El domingo, en poder visitaros. Y bueno, realmente nos quedamos sorprendidos, no solamente por el ambiente, sino por la cantidad de vehículos que lleváis. Más o menos, ¿sabes qué número de vehículos lleváis por parte de la escudería?
Sí, nosotros aproximadamente, hay en este evento hay socios que tienen más de un coche y entonces optan por llevar, un día llevan un coche y luego les gusta pues a lo mejor llevar el segundo día otro coche y cambiar un poquito. El número total de inscripciones estábamos creo que en torno de las 86, 87, estoy hablando de memoria. Posiblemente repitiéramos vehículos de un mismo socio pues a lo mejor 4, 5, 6, o sea, yo creo que estaríamos hablando cerca de los 80 socios y
además,
180 vehículos en total.
Una cosa que nos gustó mucho, primero es el camión que lleváis, que suele ser un fijo en vuestras concentraciones, que lo bueno de vuestro club es que también pensáis en los más peques.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, lo que tú has comentado del camión nuestro es un estandarte de la escudería, y esto en todas y cada una de las concentraciones que nosotros efectuamos, siempre damos a la una o a las 13 horas, damos lo que es un vermú, que es un obsequio pues para ambientar un poquito el ambiente de la concentración y de ese día. Y luego en cuanto al autobús, que además es un vehículo histórico también, pues en el interior es ludoteca y aparte de dar volumen, color y vistosidad, pues le añade un sentido para que la gente pueda acudir con sus niños, con sus familias y puedan disfrutar un poco de todo lo que vamos haciendo.
Para los oyentes que no estuvieron este fin de semana, haceros una idea, tú de Diego que no pudiste ese día asistir, es un autobús de típico americano que vemos, de amarillo, negro...
El autobús de los Simpson que directamente los llevan a la high school, literalmente. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, y siendo la primera vez que yo di una toma de contacto con la escudería, era eso, justamente, ¿no? Que es un evento muy familiar donde ves que la pasión se va a transmitir de padres a hijos, porque es un evento que puede acudir todo el mundo, hay como mucha hermandad, ¿no? Y además erais con diferencia la escudería más numerosa, pero con diferencia.
Sí, nosotros, nosotros en el club pues tenemos un gran ambiente, realizamos muchas actividades y bueno, aparte de lo que es el club nuestro, siempre esta es una afición donde yo siempre lo digo, donde no interviene ni política, ni religión, ni fútbol, ni deporte, y no hay ningún tipo de rivalidad. Entonces, aquí la gente en este mundo está para ayudarse. De hecho, nos ocurre muchas veces que en concentraciones, pues bueno, hay un problema con un coche, no arranca, y enseguida tienes ahí 4, 5, 6 personas dispuestas a ayudar. Da igual de la escudería que sean y da igual del mundo que vengan. Todos tienen esa afición y todos van a ayudar al que tiene algún problema.
Y hablando de concentraciones, sé que todos los años hacéis la guinda del pastel, ¿no, Antonio? Que concentráis en Utiel, que es una concentración nacional, y la llamáis Utiel Viña de España, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Si mal no me falla la memoria, creo que en este 2019 pasado fue la 16ª edición, o sea, son 16 años consecutivos realizando la concentración. Este año será la edición 17. Y bueno, esto aparte de lo que del trabajo que lleva y de que, bueno, pues del esfuerzo, pues también aparte de hacerla es mantenerla, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tienes que ir haciendo es ir inventando un poco cosas nuevas para que al año que viene pues la gente que ha estado que siga motivada y que se anime a seguir viniendo, bueno, pues porque encuentre un buen ambiente. El espacio que tenemos aquí en Utiel es espectacular, que es la Alameda, y tenemos un gran espacio para un montón de vehículos.
Sí.
Y que disfruten de ese día en compañía de sus clásicos, su familia y sus amigos.
Bueno, dentro de poco seréis conocidos sobradamente, evidentemente de Utiel, por el vino, como decía Santos Patón, y también por la escudería La Plana, ¿eh? Tanto una cosa como la otra, conocido la población de Utiel. Antonio, gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
Muchas
muy gracias. Grande, ¿eh? Y a gracias. Seguir disfrutando de los vehículos clásicos, que no son chatarra, que son historia.
Por supuesto que sí, claro que sí.
Gracias,
sí,
hasta luego. Gracias. Además, con el permiso de Fernando Córdoba, ¿eh? Nuestro hombre de los clásicos.
Que estuvimos con él también este fin de semana, visitándolo. Y vimos su impresionante Mercedes, que lo tenía, vamos,
níquel,
impoluto.
O sea, níquel.
Está, sí, sí, ¿no?
Está, sí, sí, pero exagerado.
Vaya tela, vaya.
Y le dan piruletas.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Oye, pues nos vamos en un instante. Vamos vamos hasta Madrid, porque vamos a hablar con la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y Responsabilidad Civil. Prepárate, Diego.
Allá vamos.
Vamos con el Código Penal, con el Código Civil, con los accidentes de tráfico, con otras muchas cosas.
Y tiene un nombre muy valenciano, ¿eh? Anava.
Exacto. Sí, sí. Anava. Estarán con nosotros enseguida Manuel Castellanos en Luz de Cruce. Vamos a cantar. Venga, vamos allá.
Si un Volkswagen te quieres comprar...
A Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hemos hecho un recorrido ya por el concierto que vamos a tener este viernes. Está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Invitaciones todavía, creo que quedan algunas, me ha parecido ver por ahí, ¿eh? Pero invitaciones, tienen que ir invitados, ¿eh? Lo digo de Diego porque tienes que llevar invitación para entrar.
Pero en Bustock no estuvo la ELO, Vicente.
¿Cómo que?
¿Por qué me pones la ELO en Bustock si
es
no
verdad,
estuvo?
Qué mal, ¿no? Por mi parte.
Yo en Cocker,
ahora buscaremos. Buscaremos yo Cocker, hombre, tranquilo, no, me has pillado.
La culpa ha sido mía, sí. He dicho, pon esta,
Bueno, pero no pasa nada, podría sonar la ELO tranquilamente también.
También,
¿no?
Mira, ahí me has dado.
Oye, vale, ¿aún quedan invitaciones?
Aún quedan invitaciones para este
pues me creo, la voy a llevar todas,
creo, ¿eh? Bueno, a ver, ahora igual me pegan una colleja de programación.
Montas colas de invitaciones.
Que está montando aquí un lío que queda. Me ha parecido que quedaba alguna.
¿Y por dónde hay que pasar?
Por innumerables sitios, pero por ejemplo por aquí, ¿no? Por aquí también por PSA Retail, que está en Padre Tomás Montañana 14, no sé si queda alguna aquí, pero envío para allá, pero aquí sí que las he visto.
Si no quedan invitaciones, que vayan a ver los coches a PSA.
Exacto, por lo menos que vean estos nuevos coches, por supuesto que sí.
Bueno, vamos a entrar y un coche.
Vamos a hablar de seguridad vial un ratito, si os parece, ¿eh? Porque va a haber un congreso relacionado con la seguridad vial. ¿Estás preparado ya para hablar de código penal y estas cosas?
Sí, sí, Diego. Estoy en modo código penal.
Va a ser el viernes viernes también, curiosamente.
Cuidado, esta parte del estudio que estoy en modo código penal.
Va a ser el viernes a partir de las 9 de la mañana en Barcelona y es el Congreso Nacional de Defensa de los Derechos de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Y vamos a ver un poco el previo a esto, porque el lunes tendremos que ya conocer qué es lo que ha ocurrido allí. El presidente de ANAVA, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, Manuel Castellanos, está con nosotros. Don Manuel, muy buenas.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí o qué?
Encantado, sí. La verdad es que desprendéis un buen rollo escucharos. Me da gusto hablar con vosotros.
Bueno, me alegro.
Porque están animados y tener que hablar de víctimas, pero
exacto.
Escucharos...
Eso es lo malo.
Que da gusto.
Sí. Eso es lo malo. En cualquier caso, ya date por fichado ya, Manuel.
Para el equipo. Encantado de colaborar con vosotros.
Perfecto. Oye, Manuel, ¿en qué va a consistir este Congreso Nacional de Defensa de los Derechos de las Víctimas de Accidentes de Tráfico el próximo viernes?
Pues mira, es un congreso que es un congreso original, porque no hay ninguno en España de este tipo, y es que es un congreso que está dirigido o puesto desde el punto de vista de la víctima. Es decir, somos profesionales que nos dedicamos a la responsabilidad civil y a que hacemos el congreso dirigido directamente a las víctimas de accidentes, es decir, a su protección, a su defensa, a su reconocimiento, por supuesto, a intentar que no haya accidentes, pero siendo sensibles y conocedores que los accidentes lamentablemente se producen y que esos accidentes y esas víctimas tienen que ser bien tratadas médicamente y correctamente resarcidas. Y de eso se trata. En eso consiste el Congreso, es unirnos todos los profesionales del sector de las víctimas para unificar criterios, aprender entre todos, relacionarnos, etcétera.
Sí. Oye, si te parece, me voy directamente a la sesión de tarde. Dice, la reforma del Código Penal para las imprudencias menos graves. ¿Ha servido de algo? Se queda en la pregunta. ¿Ha servido de algo o no?
Pues con respuesta corta, no.
No.
No ha servido, porque era muy bien intencionada, surgió por unos hechos, sobre todo, básicamente el empeño de una esposa de un ciclista que fue atropellado y falleció.
Sí.
Eso es. Se modificó pues para que revertir un poquito el descalabro que se produjo en el año 2015 cuando se despenalizaron los juicios de faltas, donde las víctimas tenían un procedimiento ágil, rápido y barato. Para reclamar, el problema es que no hemos encontrado ni buena acogida por parte de los jueces y nula acogida por parte de los médicos forenses, que durante 3 años han rebajado mucho su trabajo y han visto como que se le podía incrementar. Entonces, la ley, el Código Penal, el artículo que se ha modificado pone que es a criterio del juez,
sí.
Y el criterio del juez es que si puede lo archiva, y los forenses que tienen un baremo nuevo bastante complejo y que lamentablemente nadie les ha dado formación para poder establecer buenos informes de sanidad,
sí.
Pues lo miran con bastante recelo y si se puede, pues se archiva. Entonces no está surtiendo los efectos pretendidos.
Sí, yo la sensación que tengo con esto, yo vengo de la parte reconstructiva, ¿no? Colaboro con abogados a la hora de ir a juzgado por distintas razones o informes que precisan,
Manuel,
¿no? De carácter
sepas,
técnico.
David de Diego es perito,
Sí, de carácter técnico. Y en este caso, pues hacemos reconstrucciones, tema biomecánico, etcétera. Y lo que sí que me he encontrado con este nuevo baremo y este nuevo escenario en el que nos movemos es que muchas veces los abogados se dan cuenta que los clientes se encuentran con callejones sin salida en el cual no saben por dónde tirar o realmente no está bien estructurado y no saben darles o no encuentro una solución y se les complica mucho más la vida cuando era un cambio para mejor y vemos que no ha ocurrido así.
Es para peor. Voy a intentar ser breve en mi explicación. Desde la reforma del Código Penal del año 2015 y la implantación del nuevo baremo a partir del 1 de enero de 2016, la víctima lo que tiene es un peregrinar para poder reclamar.
Sí.
Ya te digo que ya no existe la juicio de falta gratuita, ya no hay forense, y ahora hay que hacer una reclamación de forma motivada. Es decir, las compañías de seguros tienen el privilegio de que se le envíen todos los informes médicos de la víctima, toda la prueba de la víctima, y tienen un tiempo de gracia de 6 meses para contestar. Entonces, antes un juez penal te citaba el juicio de faltas, te convocaba, te veía un forense y había un atestado adecuado y donde se podía acreditar los hechos. Ahora los atestados te los cobran, ahora ya no hay atestados, ahora tienes que ir y te cobran el atestado, que ni siquiera es un atestado porque suelen ser informes estadísticos. Y cuando te enfrentas con el cliente para explicarle que la compañía de seguros no ofrece la cuantía que es acorde a sus lesiones, tienes que explicarles que tiene que ir a un proceso civil, que acudir a un notario para hacer un poder, que contratar un procurador, que contratar un perito médico. Si hay biomecánica o hay un baja intensidad o alguna cuestión a debatir, hay que contratar un perito. Y hay que explicarle que todo eso hay que pagarlo. ¿Cuál es el resultado? Pues que hay mucha gente que desiste.
Y si me lo permites, la cifra que yo podría poner para que todo el mundo entienda lo que se ha complicado, ¿te parece que lo digamos que a partir de 1.500 euros?
Correcto. A partir de 1.500 euros para una reclamación...
Que antes era cero.
El problema es que para una lesión cervical, que es la del 80% de accidentes de tráfico, que antiguamente... Pues antes del año 2014 podías reclamar hasta 9.000, 10.000 euros. Sí. Ahora como mucho puedes reclamar 3.000 y tienes que gastarte 3.500 euros en empezar la reclamación, pues la gente desiste y por eso, la evolución que hay en las cuentas de resultados de las aseguradoras, pues es tan beneficioso desde el año 2016. Bueno, están en su lugar, ¿eh?
Por supuesto. Sí que es cierto que había la sensación de que el famoso latigazo cervical, que en muchas zonas se le conocía como el cuponazo cervical, había ahí un agujero, ¿no?, en la ley, en que sí que entraban muchos casos que no eran reales. Pero yo creo que el cambio ha sido excesivamente restrictivo. No se han guardado convenientemente los derechos de los lesionados, creo yo.
Pues yo creo que en este país de péndulos, que una vez es de un lado y otro es el otro, el problema de esas terminologías del cuponazo cervical muy bien difundido por el sector asegurador, al final creas una conciencia social de que todo el mundo intenta defraudar al seguro. La lesión cervical son lesiones que están siendo maltratadas porque existen, se producen, y el problema es difundir estos apelativos tan negativos sobre una lesión, pues no le hace justicia, porque efectivamente el fraude del seguro existe. Mm. Yo tengo estadísticas. Esto se introduce en un artículo, el artículo 135, donde establece unos criterios de intensidad directamente a la línea de flotación del esguince cervical, porque es el agujero negro que tienen las compañías de seguros. Pero tanto esfuerzo en introducir este artículo es porque debe haber mucho fraude. Ahí os suelto esta pregunta. ¿Cuánto creéis, qué porcentaje hay de fraude en el automóvil? Vamos, decirme una cifra, ¿veis? ¿20%, un 30%? ¿Cuánto creéis?
En el mundo del seguro, te refieres. ¿En lesiones o en materiales?
En auto. En auto.
En conjunto auto.
En auto. ¿Cuánto es para que se justifique todo este movimiento del sector asegurador para intentar eliminar?
La verdad
eliminar.
Es que en alguna ocasión lo hemos dicho, creo que es muy bajo, pero tampoco estoy seguro.
Bueno, pues por fuentes de una compañía de seguros, porque también lamentablemente las fuentes de los fraudes no son del Estado, ni de la Administración, ni de los ministerios.
Bueno, en este caso un ESPA en un momento dado sí que da dos, ¿no?, que es la patronal.
Pues la fuente de las compañías, por lo tanto, están engordados, es del 1,8 a nivel nacional. Ese es el fraude del automóvil a nivel nacional.
¿Consulta sobre el dato, porcentual o de cifra económica?
Porcentual.
Porcentual.
Ojo.
Porque la cifra económica es la que salta, el número.
Bien, claro, pero 1,8, ahora estamos hablando del coronavirus.
Yo entiendo la posición de las aseguradoras, no quiere decir que la entienda, no quiere decir que la comparta, pero sí que la entiendo, porque en este caso ese 1% igual a nivel económica, por ejemplo en el tema de lesiones, supone el 24,6% de todo lo empleado, ¿no?
Quizás la parte perjudicada sea mayor que así, ¿no?
Del otro lado. No pueden pagar justos por pecadores.
Claro,
es decir,
yo os digo que
el fraude, y el fraude tenemos que combatirlo. Yo soy como abogado de víctimas, cuando me viene un asunto que no lo veo viable, porque entiendo que pues soy el primero en rechazarlo, porque además llevo 30 años en esto, las compañías me conocen, saben que yo no admito estas cosas y yo tengo un prestigio, y evidentemente hay que luchar contra ello.
Te puedo decir que mi caso es el mismo, porque también hago informes para que me solicitan las compañías, y también informes que me solicitan clientes privados o letrados. Claro. Y sí que es cierto, ahí tiene que estar, yo creo que la ética y el saber hacer de cada profesional, y decir, oye, mira, esto no es lo que me estás diciendo, y parar los pies, en este caso, al cliente. Vale. Y eso también ocurre, ¿no? Cuando ves una intervención que ves que es excesivamente restrictiva, el profesional tiene que apoyar siempre al perjudicado.
Manuel, gracias por estar con nosotros. El lunes, si te parece, como el viernes se desarrolla este congreso, el lunes, si no te importa, contamos contigo para que nos hables de todo lo que allí se ha comentado, que nos interesa muchísimo además.
Ha sido un placer, y estar entre expertos además como vosotros, pues mucho más todavía.
Un abrazo muy grande. Gracias, Manuel. Gracias. El presidente de ANAVA, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, con nosotros aquí en Luz de Cruces. Y le digo que, Vicente, que tenemos que ir al cine ya. Venga,
te digo una cosa. Aquí simplemente la tecnología sí que va a traer una... No, no digo que va a ser la panacea y va a solucionar esto, pero en breve veremos en los coches que tendrán medidores de pulso. Si ya tenemos un acelerómetro en todos los teléfonos y sabemos cuando recibes un impacto la intensidad que tiene, en breve veremos cómo los coches vendrán equipados con esos acelerómetros. Y por lo menos sabremos si es verdad o mentira. Luego el juez dictaminará, pero sabremos la intensidad.
Ya se adentra en los estudios, va apartando ya las palomitas, la Coca-Cola, va quitándolo todo. Y se ha adentrado además con... Ya saca su entrada a través de internet. Algo increíble ya de qué forma se moderniza Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Entramos ya en materia con Judy.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Something inside of me started a symphony. Sing with the strings of my heart.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes en Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, Eduardo Casanova. Venga, un aplauso, vale. Venga, va, que se ve. ¿Qué tal, Eduardo?
¡Bravo!
¿Ha visto? ¿Qué recibimiento?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me siento casi como una estrella, como la estrella de la que vamos a hablar hoy.
Mentir tampoco, ¿eh? Mentir no se puede, ¿eh?
Fíjate que antes, cuando yo venía, no había nadie. Desde que cobras entrada, esto se llena de público.
¿Ha visto? ¿Ha visto? Sí. Y además a través de internet se puede sacar. ¿Tú sacas las entradas a través de internet o cómo lo haces tú eso?
A veces telepáticamente incluso.
¿Telepáticamente?
Sí, voy un paso más allá.
¿Vosotros cómo sacáis las entradas de los cines? ¿Ya a través de internet o lo
aplicación móvil, por favor?
Aplicación móvil,
sí,
¿verdad?
Pues sí, yo cuando llego lo saco en la maquinita esa, porque siempre hay un mogollón de cola para...
Pero lo mejor es hacerlo a través de internet. Y a mí me encanta, porque pues, ya las coges con antelación, coges las butacas, la que te da la gana. Claro.
Yo cuando voy a Alicante, que voy a los cines Kinépolis,
ahí, Alicante.
Pues sí que bueno, utilizo la web. Ahí no me conocen, tampoco me he dado a conocer. Y entonces ahí sí que compro las entradas unas horas antes o incluso el día de antes por internet, sí, muy cómodamente. Elijo la butaca que más me gusta, siempre a la izquierda, mirando la pantalla a la izquierda, procurando que no haya butacas ocupadas alrededor, en fin, todo.
Porque lo que no sabéis es que entre los cines de Valencia hay una entrada y una puerta Eduardo Casanova, que yo a veces la utilizo.
Como la de Imaginarium.
Pero al revés, muy larga.
Hay que hablar con el alcalde de Alicante, con Luis Barcala, y hay que arreglar eso de que Eduardo Casanova no lo conozcan cuando él tiene que ser hijo pródigo de Alicante.
Es sobradamente conocido. Eso es. Casanova, o sea, que
de vez en cuando me gusta pasar desapercibido. Un poco como le sucedía a Judy Garland en esta película.
Cuéntanos.
De la que vamos a hablar.
Sí.
Un personaje de época, ¿no? De la época dorada de Hollywood, que interpreta perfectamente René Zellweger, que hace revivir a esa actriz mítica en un trabajo encomiable, con la ayuda del maquillaje, en una historia que tiene un guión muy bien desarrollado. Y yo creo que alcanzamos a tener una visión bastante global de lo que fue la vida de esta estrella, sobre todo en la última etapa en los escenarios. Nos lleva al invierno de 1968. Judy Garland estaba arruinada, aunque parezca increíble, y dispuesta a luchar por la custodia de sus dos hijos pequeños, así que aceptó trabajar durante varias semanas en un famoso club nocturno de Londres, el Talk of the Town. Su popularidad seguía llenando la sala cada noche, pero sin embargo las adicciones que padecía y los desequilibrios emocionales la arrastraban a veces a unas situaciones que no le permitían brillar a la altura esperada. Uh-huh. La película creo que acierta muy bien en intercalar puntualmente esta estancia en la capital inglesa con los episodios que le marcaron psicológicamente durante toda su vida y que comenzaron con el rodaje de El Mago de Oz, estrenada 3 décadas atrás. Se basta de pocas secuencias para mostrarnos las privaciones y la disciplina a la que fue sometida durante su adolescencia y que le impidieron disfrutar de una infancia y de una juventud normal. Y en este sentido, cobra bastante relevancia, de manera maquiavélica y hasta despiadada, la figura de un prohombre de aquel Hollywood brillante como fue Louis B. Mayer. Algo que se antoja un poco chocante, pero es que otro día hablaremos del precio que pagó Hollywood por aquella época extraordinaria. Y de esos pasajes se sirve el film a la hora de reforzar la vertiente emotiva de esta historia, que, bueno, centra su relato únicamente en los duros comienzos y en los tristes días de la última etapa de Judy Garland, pero bueno, hay que imaginar que también disfrutó de momentos felices conforme fue acumulando reconocimientos, premios y sobre todo ganándose el favor del público en todo el mundo. Al margen de ello, la película creo que escenifica muy bien lo que fue la intimidad de esta diva, con sus manías, sus caprichos, admirada por la multitud y que no obstante se sentía bastante sola, bastante vulnerable, necesitada de cariño. Y con un argumento sencillo, el interés, a medida que va ligando percances y anécdotas, pues va creciendo hasta completar lo que para mí también es un homenaje a esta celebridad del séptimo arte. Se agradece la factura técnica, ya hemos hablado antes del maquillaje, pero también, aparte del maquillaje, el vestuario y la recreación de los ambientes de la época, de finales de los 60. Todo el reparto queda a la sombra de la actriz tejana Renée Zellweger, que como hizo en Chicago, vuelve a cantar. De hecho, no estamos escuchando a Judy Garland en uno de sus temas más clásicos, sino a la voz de la propia actriz Renée Zellweger, que como decíamos, no es la primera vez que canta en el cine. El trabajo le ha valido un sinfín de reconocimientos, como todos sabemos, el Globo de Oro, el BAFTA, y esa carrera ha culminado con el Oscar a la mejor actriz. Ya tenía otra estatuilla dorada, Renée Zellweger, por su participación secundaria en la película Cold Mountain. La verdad es que hacía tiempo que no veíamos a esta actriz en la gran pantalla. La última vez fue en la tercera parte del diario de Bridget Jones. Y curiosamente, nació en 1969, año en que falleció Judy Garland.
Sí, después del lío que tuvo con sus operaciones de cirugía plástica, daba la sensación de que la industria del cine le había dado la espalda. Y esto va a servir un poquito, ¿no?, para retomar su carrera.
Sí, o había cambiado tanto que no la encontraban.
Claro.
Decía, tú no eres Renée Zellweger.
Además, sorprende, ¿no?, lo de que cante. Le dieron el papel en esta película sabiendo su don a la
aquí,
hora de cantar.
Yo creo que en Hollywood, quien llega ahí, bailan, cantan y son buenos actores, la gran mayoría. Es difícil encontrar un actor de ese nivel que no sea un buen cantante.
Efectivamente. Bueno, en el reparto hay otros intérpretes que quedan, como decíamos, ensombrecidos por Renée Zellweger, como son, por ejemplo, la actriz británica Jessie Barclay. A mí me encantó esta actriz en una película llamada Will Ross, que os invito a recuperar, del año pasado, donde también cantaba, aquí no canta. Y es que esta joven actriz empezó su carrera en el teatro musical. Aparece un veterano como Michael Gambon, que tiene muy pocas escenas, el famoso Dumbledore de la saga Harry Potter. También Rufus Sewell, al que vimos, por ejemplo, en la serie Los Pilares de la Tierra, y que encarna a Sid Luff, que fue el tercer marido de Judy Garland, de los cinco que tuvo, ¿eh? Cinco maridos tuvo esta mujer, que nunca fue plenamente feliz en las relaciones de pareja. Y también mencionar la participación de la joven Darcy Shaw, que encarna a Judy Garland cuando era joven, cuando era adolescente, y que a mí me parece una actriz muy prometedora. La película la dirige Rupert Gould, en lo que es su segundo largometraje, porque ha hecho una larga carrera en televisión. En el cine había estrenado antes una correcta película, Una historia real, con James Franco, con Jonah Hill. Y aquí el punto de partida es una obra de teatro de mucho éxito titulada El final del arco iris, una obra de Peter Kilter que se estrenó con éxito en el año 2005 en el Festival de Teatro de Edimburgo, que luego pasó al West End de Londres y que se ha estrenado en países tan diversos como Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Suecia, Brasil, México y España. Aquí el papel de Judy Garland en el Teatro Marquina de Madrid lo hizo Natalia Dicenta, hija de Lola Herrera y de Daniel Dicenta. Se une a esta película el hecho de que hace 50 años que murió Judy Garland, poco después de los días que se escenifican en este film. Y también coincide con el 80 aniversario del estreno de El Mago de Oz. Estamos hablando de una película del año pasado, de 2019, que yo creo que se estrenó a principios de año aquí en España. Y es que Judy Garland, pocos días después de lo que vemos en esta película, fue encontrada sin vida en un baño por su entonces marido, su quinto marido, Mikey Deans. al parecer víctima de los abusos de fármacos y demás sustancias, ¿no? En fin, muy triste este final de una actriz que no llegaba a los 50 años ni de lejos cuando murió, ¿no? En junio de 1969, creo que tenía unos 47, 48 años.
Cinco maridos. 47 años, madre mía.
Sí.
Menuda vida más intensa.
Sí, y dura. Y final triste como, desgraciadamente, otras muchas estrellas. Bueno, la película, antes de los Oscars, ya había recaudado 40 millones de dólares. No está nada mal. Fue rodada en Londres, en buena parte de los escenarios reales donde ocurrió la acción. Del club nocturno solamente se ha recreado lo que es la fachada, porque hoy en día este Talk of the Town es un famoso casino y el interior no reunía las condiciones, entonces se fueron a otro teatro. Y los estudios de la Metro, que representan el plató del Mago de Oz, pues están rodados en los famosos estudios Pinewood de Londres, de las afueras de Londres. Ha sido decisivo el papel de Rosalind Wilder. ¿Quién es Rosalind Wilder?
Bueno,
es una mujer que se encargó de acompañar a Judy Garland durante su estancia en Londres. Es el papel que interpreta precisamente en la película Jessie Barclay. Y esta mujer todavía vive y fue indispensable a la hora de perfeccionar el guión. Decía que Judy era increíblemente pequeñita, delicada y reservada. Y en cierta manera te daban ganas de protegerla. Ella deseaba siempre hablar contigo y confiar en ti, pero también fueron semanas difíciles por sus altibajos anímicos, ¿eh? Que esto lo muestra muy bien también la película. Un año antes, por lo que decía Santos, de que comenzaran los ensayos, René Zellweger empezó a practicar con un profesor de canto de Estados Unidos. Estuvo luego también 4 meses con el director musical de la película y con un instructor de voz para conseguir un timbre muy parecido al que tenía la auténtica Judy Garland, y también practicó sus gestos y sus expresiones. Además lleva puestas unas lentillas de color, algunas prótesis y una peluca. Y la postura corporal pues es muy parecida a la auténtica Judy Garland.
¿El coche es un taxi el que vamos a tratar hoy?
Sí, sí, sí. Bueno, lo último que quería...
Me preguntaban por aquí, oye, pero ¿y el motor?
Sí, lo último que quiero comentar, las pinceladas, es que los hijos pequeños que aparecen representados en la película, que ahora ya son muy mayores,
ya
han dado el visto bueno al film.
Sí.
Liza Minnelli, que es la hija mayor de Judy Garland, pues no se ha implicado para nada en esta película. La banda sonora contiene 12 temas impresionantes clásicos de Garland. Y algunos interpretados a dúo con Sam Smith o con Rufus Wainwright. Get Happy, By Myself, For Once on my Life, Yourself a Merry Little Christmas,
ese lo hemos
The Trolley Song, y sobre todo este que está sonando, ¿no? El Over the Rainbow.
Así es, ahora ya suena otro, pero bueno, pasa.
Y ahora,
Eduardo, de los últimos biopics que han hecho de cantantes así clásicas, ¿te quedas con este como el que más te ha gustado?
Es que de clásicos, no sé qué entendemos por clásicos, pero de clásicos tampoco se han hecho tantos. Habría que mirarlo, ¿eh? Cantantes clásicos o de, por ejemplo,
el de Tina, por ejemplo, ¿te gustó?
Ya lo tengo muy lejano. Pero ahora hace falta uno de Doris Day, tal vez, ¿no?
Sí, estaría bien.
Bueno, pues salimos del Talk of the Town y nos subimos a un taxi. Un taxi de la época. Estamos hablando del año 1968. Y el taxi que circulaba por las calles de la capital inglesa era el Austin FX4, que se produjo desde el año 58 hasta el año 1997. 40 años de Austin FX4. Y después del Land Rover, es el vehículo británico de más larga vida en la historia del motor inglés.
Hace muy bien en decirlo, porque mucha gente pensaría que sería un Rolls Royce, y en verdad es un Austin.
Sí, y tiene mucha relación con Valencia, porque aquí los importaban. ¿Te
sí,
acuerdas,
sí,
Vicente?
Sí, sí, hace... No hace tanto, ¿eh? O que,
bueno,
o sí.
Sí,
no hace
sí,
tanto.
No,
¿ah, sí?
Hace un tiempo, ¿no?
Hace un tiempo, pero tampoco...
Sí, a través de Ibérica del automóvil.
Por eso, que
los famosos
que hace 40 años de esto, vamos, que...
Sí, pues yo he visto por ahí alguno rodando, ¿eh? También por la zona de Alicante.
¿Pero va a gas o va...?
No,
aquí eran con motores diésel, sí, los que trajeron aquí.
Sí, sí. No hace tanto, pero yo no he visto ninguno.
Bueno, pero es que tú eres un millennial, hombre. Si tú eres un crío,
aparte, si lo ve, no lo reconoce. Son los Black Cars.
Se fabricaron más de 75.000 unidades y su diseño inspiró también al taxi actual que vemos en Londres,
sí,
que es el taxi LTI, del que hemos hablado también en este programa. Hay que decir que la Austin Motor Company se fundó en 1905 por un señor llamado Herbert Austin, de ahí su nombre, que creó esta compañía después de haber trabajado muchos años con éxito para otra empresa del motor, que era la compañía Worsley. La primera fábrica de esta marca estaba ubicada en las instalaciones de una antigua imprenta de Birmingham, y ya en los años 50 se fusionó con Morris, y aunque se mantuvieron en el mercado ambas marcas, fundaron lo que se conoce como la British Motor Corporation. Bueno, Austin FX4, que tiene esa imagen clásica, con acabado así redondeado, y que se probó a exportar a Estados Unidos, concretamente a Filadelfia y a Nueva York, a finales de los años 50, pero no tuvo éxito porque los americanos querían coches más potentes y de transmisión automática, y este tenía en principio la transmisión manual.
Es más, de Birmingham se suele bromear bastante por el no atractivo de sus coches. Se suele decir que es muy como sus ciudadanos, no muy atractivos y no, no suena, muy no graciosos.
Sí, oye, sí. Eduardo, curiosidad cinematográfica.
Estamos perdiendo oyentes, estamos perdiendo oyentes.
Lo siento por los amigos de Birmingham.
Curiosidad cinematográfica. Grace Mónaco, Grace Kelly, para sus desplazamientos privados en Mónaco, se hizo llevar uno de estos. Vaya. Para moverse por allí.
Pues mira.
De hecho, llamaba mucho la atención a los turistas ingleses que estaban por la zona, y no era el coche oficial, era para cuando ella se movía por Mónaco tranquilamente, iba en un Black Cab.
No llama la atención.
Uno no quería parecer pobre.
No es algo pretencioso, es algo que cuando ella llegó de Estados Unidos le encantó.
¿Sí? Nada más.
Hombre, te podría hablar de la mecánica, no, si quieres hablamos de los motores.
Ya está, ya está todo, no, todo es, preparado. Es que no toda la semana trabajando para el programa para esto.
Dale, Eduardo, no la has dejado.
En cuanto a la mecánica, contaba con nuevos frenos completamente hidráulicos,
sí, sí,
y una instrumentación mejorada respecto a su antecesor, que era el FX3. Claro, si este era el FX4, el antecesor era FX3.
No me queda claro.
Al principio tenía un motor diésel de 2,2 litros y transmisión automática, y luego ya fue equipado con un motor de gasolina y una caja de cambios manual.
Llegaron a fijaros, lo digo porque estás rodeado de expertos del automóvil, pero que estás hablando del automóvil eres tú y del motor tú.
Sí, efectivamente.
Eso va con mucho cuidado.
Va muy subiditos.
Que en todos estos años, estos coches llegaron a representar el 80% del parque automovilístico de taxis en Londres.
Bueno.
¿Qué?
Vicente.
¿Qué?
Diego, dime.
Yo te iba a hablar de gas. Si te parece.
Ah, ya pasamos a otro tema directamente.
No sé si Eduardo ha terminado.
Yo he terminado ya.
Porque aquí se acabaron estos modelos, y también ha dado el cerrojazo, parece ser, el grupo Volkswagen a los coches de gas por el bajo éxito. Os cuento. De los 3,5 millones de coches nuevos que se vendieron en Alemania el año pasado, 7.700 fueron de GNC.
Sí.
Por lo tanto, y de los 10 millones que ha vendido en el mundo, 110.000 solamente fueron de gas, un 1%, y mantener toda esa infraestructura tecnológica de referencias, de recambios, para algo que no está funcionando y que realmente no ha tenido una acogida tan fuerte por parte de los usuarios. Ten en cuenta que el precio del gas, el problema es que, Vicente, es una cuestión de fiscal, ¿no? En este caso, le están reduciendo.
Venga,
vamos a ver lo que ocurre.
Santos no sé si está de acuerdo ahí.
Al contrario. Pero también lo va a implantar en Audi y en...
Se va a ir reduciendo. Parece ser por la noticia que ha dicho el grupo Volkswagen, es que se van a ir reduciendo este tipo de coches, porque no se van a repetir. Es decir, los que hay son los que son.
Los dejamos aparcados.
Y dan el salto a eléctrico.
Es que no todos son como en el Austin, que se está vendiendo 40 años. Es que...
Chicos, por cierto, tenemos... No te levantes de ahí,
no,
¿vale? Quédate en el sitio y mañana hablamos del Peugeot 208.
Me vais a traer algo para beber.
No,
mantita para esta noche.
De hecho, estás atado a la mesa, si no te has dado cuenta todavía.
Es verdad,
soltarme.
Y noticia fallera, Vicente, de un buen amigo del programa, Javier Cervera.
Sí.
En este caso, que está en la falla Convento Jerusalén. Han tenido la propuesta esta de Convento más verde. Bueno, Quique, ya sabes, la ambición, ¿no?, de reducir el CO2 de Javier Cervera.
Sí, sí.
Pues lo ha conseguido en esta falla, que fíjate, han hecho una plantación de árboles, que han llevado los árboles con biogás a uno de los bosques cercanos a Valencia, y lo que están intentando es reducir la parte química de las fallas, porque lo que se quema en las fallas, si es madera y pasta de papel, es biomasa, y eso no computa.
Cuidado que tienes al lado un fallero de verdad.
Te digo, están intentando en este caso, pues ya
cuidado,
digo,
Javier Cervera. Cuidado con Casanova. Oye, aquí. Eduardo, por cierto, para que se vayan callando ya, cuéntanos un poco tú ¿Qué podemos ver este fin de semana?
Bueno, pues he visto buenas películas. Después de unas semanas así de películas mediocres, he visto películas dignas de recomendación.
Ah, sí, venga,
una atentos, de ellas atentos. Es Especiales, una película que ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián, batiendo el récord de todos los años que existe este premio en el certamen Donostiarra. Y es una película francesa que nos habla de un problema como es el autismo. Una película que emparenta con Campeones, pero no tiene tanto humor, busca ser realista. Y la verdad es que tiene notas cómicas también, que surgen espontáneamente, pero me tocó la fibra sensible. Me implicó muchísimo esta película. Salí del cine, bueno...
Llorando.
Llorando, pero lleno. Es decir, he visto una magnífica película con un Vincent Cassel que se sale y que recomiendo plenamente. Y luego, si te gusta películas de evasión, la última de Guy Ritchie, sí. The Gentleman, Los señores de la mafia.
Oye, ¿y los bodrios cuáles son?
Una intriga...
Vamos a verlos.
Una intriga coral...
No se atreve.
Con el mejor Guy Ritchie, el de Snatch, Cerdos y Diamantes, yeah. Con unos actores que están en estado de gracia, Matthew McConaughey, un extravagante Hugh Grant, Colin Farrell, Charlie Hunnam. Una película que no deja de sorprender con un montón de personajes. Cada uno tiene un papel decisivo en algún instante de la trama.
Sí.
Y el final no es lo que parece al principio. Y luego está la nueva versión del Hombre Invisible, que se deja ver.
Gracias, Casanova.
Casanova, oye, que no hemos hablado desde los Oscars. ¿Qué tal Parasites?
Hay que verla, ¿no? Déjalo.
Hay que verla, esa es la pregunta, hombre. No se puede
hasta
ir.
Hasta luego, Diego. Gracias, Santos Patón. A Montacar, venga. No, Montacar, no te muevas de ahí, tú tampoco. Venga, va. Vamos ahora enseguida a la información. Mañana más del mundo del motor, seguridad vial aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, ya saben, ¿eh? Lo volcamos este espacio.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.